Retomamos. Asómate a la charla.
Dieguito, decime cositas.
Te digo cositas. ¿Qué pasa? Hay muchas teorías conspirativas a lo largo de la historia
de la vida, del ser humano.
Del universo, del ser humano, de todo, ¿no? Pero ¿qué pasa? El otro día estábamos hablando al aire y justo salió, no sé cómo llegamos a eso, de una de las teorías más más famosas, conspirativas.
Te refresco, estamos hablando con Clara Prigliasco.
Exacto.
Entrevista que pueden escuchar en Spotify. En Spotify de la Uniradio.
Ya está subida.
O en la página.
O en la página web. Sí. Y hablábamos de Avril Lavigne.
Ay, ¿por qué?
Sobre la teoría de que Avril Lavigne está muerta realmente.
Angie dijo
es
eso.
Reemplazada.
Sí, exacto.
Y después salió el tema de cómo Avril Lavigne, bueno, Paul McCartney también, etcétera, etcétera.
Exacto.
Sí. Así nació.
Así nació, me encanta.
Así murió. Gracias.
Me encanta. Entonces,
así murieron.
¿Cómo
hay,
murió?
Hay una teoría, o sea, que dice, teoría discutida esta, ¿no? Que Paul McCartney puede ser argentino.
¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Caballero, lo que el señor quiere es probar el coche, dar una vueltita nomás.
No, ya me lo pidió él, pero sabe que es, yo lo lamento mucho, pero el auto no sale de la agencia, ¿no? Tenemos prohibido sacar a probar los autos a la calle. Lo que podemos hacer, si quieres, no sé, que se siente, prendemos el motor, en fin.
Escúcheme, ¿usted sabe que no le puede hacer esto al señor?
¿Por qué no? ¿Usted sabe lo que vale este auto?
Sí, sé lo que vale, pero ¿usted sabe quién es él?
No, ¿quién es?
¿No lo reconoce?
No.
Es Paul McCartney, señor.
Maravilloso.
Ay, Dios mío, ¿de qué serie es?
Eso es de los simuladores, claramente.
Tenía que ser.
Es la parte final de...
¿Qué está sucediendo acá?
¿Qué está sucediendo? Es un lindo, hermoso capítulo. No, no venimos a hablar de los simuladores en esta columna, pero es el capítulo de Marcela y Paul, que a través de un operativo le hacen creer que Paul McCartney, a una señora le hacen creer que Paul McCartney está en la Argentina. Ajá. Y contactan a un carnicero de Wilde, para que es muy parecido, según Lampone, para que se haga pasar por Paul McCartney, y la mujer se lo cree, ¿no? Entonces, el compañero con el que trabaja este carnicero le se va a una automotora para ver si le pueden dar un auto para probar al falso Paul McCartney, ¿no?
Bueno, ¿qué onda con
Pero Paul? No es argentino. Esa es la primera teoría conspirativa que voy a derribar.
Sobre Paul McCartney, que está derribada, sí.
Que está derribada.
Bien.
Pero... la historia arranca el 12 de octubre de 1969 en una radio que se llama WKNR, porque todas las radios en Estados Unidos tienen nombres raros.
Sí,
ninguna
sí.
Se llama...
con letras. 107.7, sí, Uniradio.
Uniradio. No, sí. Tienen un nombre raro. En Michigan, Estados Unidos, un tal Russ Gibb, un locutor, DJ también, además, este señor Russ, o Ross, no, le voy a decir Ross, vamos a decirle Russ, Ross porque sí. No sé cómo se pronuncia.
Russ.
Russ. Entre canciones conversaba ahí con los oyentes, de tipo, a ver qué nos escribe la gente. En un momento llega una llamada y la ponen al aire.
Ajá.
Dramatización. Hola, ¿quién habla? Preguntó Gibb, ¿no? Mm-hmm. Silencio. ¿Quién habla? ¿Alguien de otro lado? Insistió el locutor, ¿no? Tom, contestaron del otro lado, medio como, como Tom, así como
Tom as
así con ese tono, tipo Tom. Paul is dead, contestó. Y lo dijo como con malas ganas, como plan de Paul is dead, así como
Paul is dead. Como si lo hubiese cometido él mismo.
Claro.
Algo medio
raro, ¿no? Ah, aparte, sí. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿no?
Turbulento.
Sigo sí, contexto, sí, sí. ¿No?
Y en 1969 dijimos.
Claro. Uh-huh. Sí. Se apoderó el silencio de vuelta, ¿no?
Ok.
El oyente que se llamaba Tom, al parecer, que dijo Paul McCartney estaba muerto. En el estudio se escuchó como una risa, tipo así como una risa incómoda, como con nerviosismo, digamos, ¿no? Y como con ese acto reflejo de no creer que Paul McCartney estaba muerto.
Como,
¿no?
Como que era una llamada,
sí,
como de broma.
El oyente, al escuchar aquella risa, este Tom, agarra y dice, mira, si pones la canción Revolution 9, poniéndola al revés, se puede escuchar. En la parte que John repite Number 9, se va a escuchar con claridad, Turn me on, dead man. Enciéndeme, hombre muerto.
¿Eh?
Al parecer dice eso, ¿no?
Join the Navy, ¿no?
Como
join,
la de, sí. La de Turn Me On, Enciéndeme, Hombre Muerto, es el... ¿Se dice eso?
Claro, ustedes en las que necesiten hacer un replay como para chequearlo, me lo piden.
Exacto, porque dura muy pocos segundos.
Para,
muy
poco. Sí, yo quiero uno.
Turn Me On, en el audio, y ahí, el quinto audio.
Cualquier.
No dice eso.
Cuesta.
Imposible.
Pero eso dice la teoría, ¿no?
Sí.
Bueno, ahí cabe aclarar, ¿no? Que antes del llamado telefónico a partir de este programa, ¿no? De radio de Michigan, el 17 de septiembre del 69 se publicó en el diario de la Universidad Drake de Iowa.
Es como un sala de redacción.
Sí, es,
¿no?
una sala de redacción. Por un Tim Harper, que parece el nombre de un superhéroe, hay quienes sostienen que hay una versión anterior del rumor que recorrió tenuemente sin llegar a demasiadas personas. O sea, dicen que ahí el primer rumor salió ahí, ese 17 de septiembre del 69. Yendo al futuro, digamos, este locutor falleció en el 2019, a los 87 años.
Sí.
Y varias veces que le preguntaron a este locutor famoso, el Rolls, el asunto explotó, dijo, porque la gente llamaba con sus propias pistas y parecía que podía ser cierto. O sea, como que se murió pensando que esto podía llegar a ser cierto.
Claro, como que el rumor que se generó en su propio programa tenía alguna base.
Tenía alguna base.
Porque se fue alimentando por otros oyentes.
Claro, fue cada vez se alimentaba más y había más pruebas, que eso lo vamos a... En un ratito le voy a decir por qué hay más pruebas de eso. Volviendo de vuelta al 69, dos días después, en el diario universitario de Michigan Daily, una larga nota firmada por un tal Fred Labour explicaba la situación. El titular era bastante gráfico, o sea, no se complicaron demasiado. Puso, la muerte de Paul McCartney, nueva evidencia sale a la luz.
Ajá. Sin duda alguna.
Literal, ¿no? O sea, no hubo un título fantasía.
¿Para qué chequearlo?
No.
Crónica estaría orgulloso.
Sí, fue como bueno. El artículo este sostenía que Paul McCartney había muerto en un accidente de autos en la madrugada, más precisamente a las 5 del 9 de noviembre del 66. Dice que salió enojado.
Hace 3 años. O sea, teniendo en cuenta que el 69 hace 3 años.
Claro. Salió enojado del estudio de grabación porque al parecer había tenido un problema con John Lennon. Una discusión ahí, no sé qué. Y en una había una gurisa que estaba en la calle, una chiquilina que estaba en la calle y que le pidió si la podía llevar. Le dijo, bueno, sí, subite, no sé qué.
Claro, algo que pasa todos los días, ¿no? Sí, Paul McCartney, sí. No me das un evento, no me arrimas.
Pero ¿qué pasa? Se dio cuenta que era Paul McCartney. Y como que se le avanzó para abrazarlo, digamos, como, pa, no puedo creer que está... Me está llevando Paul McCartney. Y eso, voy a tirar frase re policial, perdió el dominio del volante. Sí, y que llevaba un Aston Martin además, o sea, no llevaba cualquier auto y terminó bajo un camión. Y con el Beatle decapitado, o sea.
Ah, bastante bien.
O sea, no, sin ningún tipo de... No,
o sea, toda esta información estaba en este artículo,
¿no?
De Michigan Daily.
Exacto. La publicación... que para los que la leyeron eran como en tono sarcástico, era como, bueno, no sabemos si esto es cierto, pero la gente lo tomó como si fuera totalmente real, sin ningún tipo de comprobación ni nada. Esto es real.
¿Y si McCartney está muerto?
Y lo de los diarios también. O sea, claro. No sé si chequearon.
No chequearon, la empezaron a levantar. Aseguró que los Beatles habían dejado pequeñas pistas sembradas en sus canciones y discos para que alguien atara cabos. Y tipo, para no, tipo, en plan, bueno, esto debe ser cierto, para que no se mintiera, digo. Otros atribuyen a que esto fue una idea del MI5, no sé cómo se pronuncia, I5, Servicio de Inteligencia del Reino Unido, y que ellos no pudieron negarse porque sí, esos indicios ya estaban descubiertos, o sea, ya estaban en las canciones. El hecho causó una lógica conmoción en el grupo. George Martin convocó una reunión, George Martin, uno de los representantes, ¿no?
Sí.
Sí.
El productor, los televisores sobrevivientes y Brian Epstein, su manager, ¿no? El manager de la banda. Decidieron seguir adelante, dijeron, bueno, vamos a tratar de resolver esto. Claro. Hay tres, no sé, vamos a ver qué podemos hacer.
O sea, después de la supuestamente de Paul McCartney se reunieron todos y bueno, a ver cómo
vamos a hacer, qué podemos hacer, porque no vamos a informar que está muerto. Vamos a ver si lo podemos cambiar.
Vamos a poner pistas en las canciones.
Sí,
igual,
vamos a poner
como para no mentir del todo.
Y vamos a conseguir un bajista.
Sí. ¿Qué pasa? Yo en un momento les voy a tirar, más adelante cuando esté por terminar, le voy a tirar lo que yo pienso de esto, ¿no? Pero yo le voy a seguir leyendo esto, ¿no? O sea, le voy a ir contando un poquito cómo funciona. Dijeron, no vamos a informar de la muerte de Paul. Paul está así de vivo.
Sí.
No pasó nada.
No pasó nada, acá no pasó nada.
Se aseguró entonces que organizaron un concurso de doble de Paul McCartney. Como hicieron con los Charlie Chaplin. Bueno, lo mismo hicieron con Paul McCartney. No es un argentino, lamento decirle a nuestros oyentes argentinos. Y ganó un señor llamado William Campbell. Este William Campbell, al que algunos le agregan su segundo apellido, que es Shears, en donde después surgiría el nombre Billy Shears, que es el que todo el mundo cree que es Paul McCartney. Que es mencionado justo en Sgt. Pepper.
Claro.
Justamente. Ese hombre no solo tenía una cara como la de Paul, aunque se hizo algunas cirugías, le hicieron algunas cirugías estéticas para que se pareciera a Paul McCartney. Su voz también era parecida. Era bastante.
Qué casualidad. Qué bueno.
Y algunos dicen que si escuchás atentamente Lady Madonna, se nota ese cambio de cantante. La voz diferente.
Sí,
exclusivamente con esa canción, no con todas. ¿Qué pasa?
Se nota solo en esa canción.
Sí, sí.
Dicen aquellos conocidos a la banda, llegados, que Brian Epstein, o sea, el manager, se arrepintió de esto. Dijo, no podemos seguir.
No da.
No podemos seguir mintiéndole a la gente así, mintiéndole en la cara que Paul McCartney está vivo, si está muerto.
Todo esto en un contexto en que además los Beatles ya no hacían conciertos, entonces no se preocupaban por eso.
No, claro. ¿Quién se iba a preocupar? Pero ¿qué pasa? De la noche a la mañana, Brian Epstein aparece muerto.
No. Esta parte, justo cuando se había arrepentido.
Esta parte no la sabía.
No, yo tampoco.
Sí, aparece muerto. ¿Bien? Hay dos versiones, ¿no? Una supuesta sobredosis y no de amor como la de Gerardo Nieto. Y la otra, un asesinato. La mataron. Chau.
Claro.
Lo mandaron a callar con los peces. Entonces,
es así.
No, bueno, no importa.
A nadar
no es a nadar con los peces.
A nadar, bueno, está callado, ya murió. Ya. Bueno,
con los peces.
Con los peces. Ah, diga. Se hizo ahí amigo.
A los 32 años.
Entonces, ¿esta puede ser la realidad? Lo que va a venir a continuación. Tal fue el revuelo que los mismos Beatles, en la realidad, en esta realidad que no habla que la teoría, ¿no?
Dicen la muerte de Brian Epstein es real. Eso es lo confirmado.
Eso es todo real.
El revuelo es a partir de la muerte / asesinato de Brian Epstein.
Claro. Tuvieron que salir, sobre todo Ringo, que dijo que todo era mentira, pero que le importaba muy poco lo que dijera la gente. John Lennon se enojó, lo consideró ridículo. Y Paul debió salir de la reclusión en una casa de campo que estaba en Escocia, el supuesto Paul McCartney, claro. ¿No? Que en realidad no murió, según la realidad, entre comillas.
La
realidad histórica, que es lo que dice, a decir de que no estaba muerto. Le sacaron unas fotos en la revista Life, en la tapa Life, mostrando en blanco y negro con la familia McCartney, bueno, en fin, un paisaje campestre. Y el título que rezaba, Paul está todavía con nosotros, decía
Paul está vivo.
Paul está vivo.
Es el título opuesto de esta columna.
Paul está vivo, decía la revista Life.
La revista Vida, casualidad.
Casualidad, no lo creo.
En una solapa externa que agregan varias revistas norteamericanas a modo de sumario, la referencia a la supuesta muerte también se hacía presente. McCartney, los hechos detrás de la muerte que no fue, publicaron. Paul, parafraseando a Mark Twain, pudo haber dicho que la noticia era cierta, solo que algo prematura. Se mostró sorprendido y no pudo disimular que toda la situación le parecía bastante ridícula. En cierto punto lo interpretó como una extorsión porque duró años, hizo apariciones semanales en la prensa y se vio obligado como a aparecer, ¿no?, en la vuelta. Los rumores sobre mi muerte han sido exagerados. Dijo con...
Así habla Paul McCartney.
Así habla. Se lo escuché hablando
¿No
de español.
¿No sos vos el imitador?
No. ¿Qué más dice?
De todas maneras, si estuviera muerto, sería el último en saberlo. Dijo. Entre risas.
Es verdad, igual.
Sí.
Dijo.
Es verdad.
Y hay un antecedente real a esto: que esto se supone que es verdad, según las personas que lo hablan. Todo agarrándolo entre comillas.
Es que,
¿no?
Yo creo que todas estas cosas se pueden chequear. El tema del accidente, sí. O sea, es algo súper chequeable. No ahora, pero...
Sí, claro, obvio. A fines del 66, Paul chocó con su automóvil. ¿Chocó?
Dato.
Chocó. Resultado, le quedó un diente partido y una ligera cicatriz sobre el labio superior.
Claro.
Y una estadía en el mecánico para arreglar las abolladoras del vehículo.
O sea que tenía cabeza todavía.
Sí, no sí. Estaba claro. Cabeza, alma, conciencia, todo. Estaba todo en su lugar.
Esa
menos
fue la
el diente que se cayó.
La parte exagerada del rumor sobre la muerte.
Sí.
Que no había
el 7 de enero del 67, un asistente de Little, un marroquí llamado Mohamed Hatshik, chocó con el Mini Cooper de Paul y lo destrozó. Hatchik no sufrió lesiones de gravedad y la foto del auto destruido tuvo alguna difusión. Paul iba en un auto atrás con Mick Jagger y Keith Richards.
¡Qué
dupla! Aguante Led Zeppelin.
Sí.
Claro. Una revista que hacía un reporte pormenorizado de las actividades de los de Liverpool, una especie de órgano del club de fans llamado Beatles Book Monthly, o sea, una revista de fans, sí, básicamente, sí, 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 publicó en su número de febrero del 67 un recuadro titulado Falso Rumor. Consignaba que la mañana del 7 de enero se había producido un accidente con el auto de Paul, pero él no iba adentro y que nadie había resultado herido. O sea que...
O sea, nada.
No pasó nada.
No pasó nada. Acá no pasó nada.
No pasó nada. Bueno, de vuelta con lo mismo, Paul seguía apareciendo en la prensa.
Claro. Como que se notaba muy empecinado en demostrar que realmente estaba vivo, ¿no? Eso vivo, genera sospechas.
Cada tanto, tipo, había un móvil en la calle y aparecía Paul McCartney y decía, yo te vivo.
Te vivo, te vivo.
Te vivo. Era para avisarle que sigo vivo y seguía, ¿no? Además, posaba con su novia entonces, Jane Ayer. Bueno, en fin. Todo, o sea, se mostraba. También sí. Estuvo viajando entre Francia y Kenia, lo que había sido imposible que el auto estuviera en Londres. O sea, como que los hechos no coincidían. Entonces, bueno,
claro.
Pero, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que hace un ratito les dije que había pistas en los discos?
Sí.
Sí.
Bueno, pistas. Las pistas son varias. Como esto es radio, yo no le voy a mostrar los discos, pero si usted quiere desde otro lado acercarse a un disco y mirar las portadas o poner
las tapas.
Las tapas de las portadas.
Sí. ¿Las tapas pusieron pistas?
Sí. Las pistas fueron dejadas por los Thrill Beatles y por George Martin en las canciones, que según quienes creen en esa teoría conspirativa, son múltiples y evidentes. Hay muchísimas. En realidad, cada verso oscuro o poco claro, cada juego de palabras, cada referencia a la muerte o una fuerza superior es interpretado como señal que Paul está muerto.
¡Ah! Bastante arbitrario, ¿no?
Genial.
Bueno, por ejemplo...
El poder de la sugestión.
Sí, sí, tipo... Cualquier cosa que yo diga... Imagínate que nosotros estemos hablando y, no sé, sacamos una foto y hay tres vasos alineados y dicen, es un programa masón. No sé,
claro.
Bueno, el triángulo Illuminati.
Hay tres integrantes, no cuatro. Hay una voz que no es real.
Claro.
Acá estoy tratando de
yo en realidad no volví todavía. Yo estoy en Argentina.
Estoy tratando de descifrar la pista del álbum que dejaste, que es Rubber Soul.
Rubber Soul, sí.
Y no me di cuenta. O sea, están los cuatro Beatles mirando como... mirando algo. Y yo dije, ta, capaz que los tres Beatles están mirando...
Esto es previo igual. Es previo.
¿Es previo?
A la muerte de Paul.
Ah, claro. Es verdad.
Sí, claro.
Ta, pero entonces, vamos a ver. No tenía
¿cuál es que aún no había ocurrido la muerte de Paul. Dice, claro. En un disco Premonición.
Ahí va.
Es afamado llamado disco Premonición.
Ahí va.
Dice... ¿Desde dónde se ha tomado la foto con John, Ringo, George y el nuevo Beatle William? Desde la tumba de Paul. O sea que todos están mirando como diciendo, esto es una premonición. Algo me va a pasar.
Si el único que está mirando, el único que estaría mirando la tumba es John.
Es John. Sí, sí. Nosotros miran como para hacia otro lado.
Claro.
Bueno, no sé. Raro, ¿no?
Sí.
Después salió...
¿Es una premonición?
Una premonición. Después salió el The Butcher Album.
El álbum del
que
carnicero.
No es por el protagonista de The Voice, no. Estamos hablando
Billy
Butcher. Sino estamos hablando de una portada donde ellos tienen como bebés, como sí. Es como muy sí, rara.
Este
es
disco que esto no es un disco de estudio, ¿qué es? Es un disco.
Es de, vos sabés que no.
De lados B o algo de eso.
Sí, es raro. Es un
se llama
The Butcher Album. Salió en 15 de junio del 66. La siguiente portada representa lo brutal del accidente en que Paul murió. Otra pista de esta portada es la cabeza que John muestra al lado de Paul, o mejor dicho, William. Guiño, guiño. Que nos quiere decir que Paul murió decapitado en el accidente. O sea,
genial.
Chau cabeza.
Claro, se ve que es un disco lanzado para Estados Unidos.
¿Quieren leer las canciones? Ya que los invito a Dinámica.
Sí.
A todos. Todos los invito a leer The Yesterday, por ejemplo. Que dice. La canción nos dice: yo no soy el hombre que solía ser. ¿Por qué? Porque no.
Pero no la canta John Lennon, la canción.
No. Yesterday la canta Paul.
Sí, la canta Paul.
La canta Paul.
Claro. La canta Paul.
Es
sí,
otro.
Sí, la canta Paul.
Dios. La canta William.
La canta William.
Claro. Después dice en otra canción que se llama Nowhere Man: dice, tú no sabes lo que te estás perdiendo, hombre de ningún sitio. ¿Puedes verme? Se pregunta. ¿Ah? Porque no es por McCann. Es William. Yendo a otro.
Aparte, no, perdón, porque dice en Yesterday dice: no soy la mitad de hombre que solía ser.
I'm not half the man.
Porque podemos pensar que el cerebro es como la mitad del cuerpo,
claro,
¿no?
Claro,
la perdió en el accidente.
La perdió. Chau. Sí. Okay, chau cabeza.
Está bien.
Chequeado.
Yendo a Revolver en el 66, 5 de agosto, en la portada William Campbell es el único Beatle que no mira hacia el frente. Eso significa que el resto.
No, tampoco.
Pero Ringo
está mirando medio para arriba.
Sí, Ringo está mirando para arriba.
O sea. Está bien.
Es el único que está de perfil.
No que no mira, sino que no está perfilado como...
Claro, sí, bueno.
En el único que está perfilado totalmente
es
de
verdad,
costado.
Es verdad.
Capaz que va por ahí.
Ay, esta me parece maravillosa. Dice, hay una canción que se llama Taxman. Dice, if you drive a car, si conduces un coche, if you go to cold, si tienes mucho frío, estás mucho frío, pues está muerto, claramente.
No.
My advice to the Taxman, mi consejo a aquellos que mueren, Taxman. Hay quien dice que Taxman se refiere a un taxidermista.
No creo. Yo creo que
es el nombre impuesto.
Yo creo que se refiere a la DGI.
Sí, sí, el nombre.
Pero está bueno, todo bien.
No lo sé.
Capaz agrega otro nivel a la teoría, es que Paul McCartney planeó su muerte o planeó el rumor de su muerte para escapar de los impuestos.
Para no pagar más impuestos.
Claro. Eso es cuidado. Una buena teoría.
Cuidado.
Sí, es muy buena también. Sí.
Veo que a ustedes les gusta llamarlo William, pero no, creo que no lo he mencionado todavía. Ahí tiene un nombre paralelo que a mí me fascina, que es el de Fall. Por el Fall. Fake Paul.
Ah,
se llama Fall también. El Fall McCartney.
El Fau, básicamente. Me gusta.
No, en inglés creo que se pronunciaría
Fall.
Sí,
Fall.
Fall,
Fall.
Fall, caída.
Fall McCartney. El falso Paul, mega
Fall, Fall McCartney. Me gusta. Bueno, en Yellow Submarine dice: en la tierra de submarinos, el submarino hace referencia al ataúd. Por lo tanto, la tierra de los submarinos.
Claro.
Es una clara alusión a un cementerio.
Y Yellow, claro, porque está descompuesto.
Claro. Me parece maravilloso. Me parece maravilloso todo.
Sí, todo el sentido. No.
Go to get you into my life. Sí. Y un paseo, no sabía lo que podía encontrar ahí afuera. Recuerdo cuando Paul tuvo el accidente mortal.
Ok. Claro. Seguimos, vos dale.
Vos, sí, porque es maravilloso. Vos seguí. Maravilloso.
Tomorrow never knows.
Sí, dice, jugó el juego de existir al final, referencia clarísima a Paul. El título de la canción está extraído de un libro tibetano de la muerte.
Jugó el juego de existir hasta el final.
Play claro. The game existence to the end.
En el famoso... Este es maravilloso. Este tiene... Es el cúmulo de las pistas.
Sí.
Sí, sí. En el Jante Pepper's Lonely Hearts Club Band. No. En la pista de la portada hay flores amarillas, no por Floricienta. Está dentro de la funda de un bajo, el instrumento que tocaba justamente Paul McCartney.
Sí.
La gente mira hacia el montón de tierra formado en la tumba, justamente la de Paul.
La de Paul.
Hay tres palos encima del bajo, representando que ahora solo quedan tres Beatles. Si te fijas bien, vas a ver que las flores amarillas escriben Paul.
No, nada que ver.
Hay un acercamiento no. Que sí, se ve clarito. Dice la P, la A, la U y la L. Es clarito que dice Paul.
O sea, está la P, está la A, pero ¿dónde está la U y dónde está la L?
No importa.
Este Rod y Todd en los Simpsons que hacen así, imaginación. Vos seguí. El muñeco de la derecha tiene en la mano un coche blanco al interior manchado de sangre. Es un coche similar al modelo que conducía Paul.
Perfecto. No, el Aston Martin.
Sí, claro. Debajo del anterior muñeco se puede ver un vaso con flores amarillas. Si te fijas muy atentamente, verás un coche que ha caído desde un precipicio y que le salen llamas.
Perfecto.
Debajo de una letra de las T está el dios hindú Shiva, el destructor. Mm. Su mano apunta directamente a Paul. ¿Por qué? Porque Paul está muerto, claramente.
Claro.
Paul es el único que no tiene la cabeza tridimensional, representando que está en otra dimensión.
Y que se le mezcla la cabeza.
Esa es tremenda, a ver.
Es buenísima.
Esa es tremenda.
Paul tiene en la mano un instrumento negro, mientras que el resto de la banda tiene instrumento de otro color. El negro se asocia con la muerte.
Sí,
claramente,
sí, verdad.
Estamos todos de acuerdo, ¿no? Se ve una mano abierta encima de la cabeza de Paul. Según la tradición india, eso le pasa a la gente que va a morir o ha muerto recientemente.
Encima, toda la cuestión que es alrededor de la cabeza ya juega directamente con el coso de que
claro,
fue decapitado, ¿no?
Como el destino final, ¿viste? Que cuando ve las fotos, voy a hacer una referencia súper difícil. No importa, las películas de destino final tiene premoniciones en una y se mueren todos.
Y toda la cuestión india es por el acercamiento que tenía más que nada George Harrison en este momento.
Sí.
Y creo que hacen los cuatro un viaje a India,
sí,
¿no?
Sí.
Alrededor de estos años.
Bueno, las manos encima de la cabeza, bueno. Las pistas en el interior del disco, porque esto no sigue ahí. El interior también tiene cosas.
No queda ahí.
En el brazo izquierdo de Paul hay un escudo, en él salen las letras OPD, son las siglas de Official Pronounced Dead.
No. Esto no es lo de la realeza británica.
No importa, ¿no? Está muerto.
Sí.
Pistas en la portada posterior. En la fotografía vemos que William Kame está de espaldas.
Ah,
¿se dan cuenta? Todo. ¿Por qué está de espaldas?
El falso Paul.
¿Por qué? Ah, porque está muerto.
Exacto, porque es otro Paul.
Realmente no es quien parece ser. En la cabeza de Paul le aparecen las palabras Without You, sin ti, porque él realmente no está.
Okay.
El dedo pulgar de George apunta a letras Wednesday morning at 5 o'clock, 5 de la mañana del miércoles.
Cuando se murió Paul. Exacto.
El
accidente.
En el momento de la muerte de Paul. Pistas en el disco de vinilo. Esto sigue, hay muchas pistas, quiero que lo sepan. La segunda cara de la edición inglesa nunca acaba, ya que tiene una pista de audio que se repite infinitamente y suena una charla incoherente, que se pone al revés, dice Will Paul come back a Superman? ¿Volverá Paul como un superhombre? Y lo vamos a escuchar.
Wednesday morning at 5 o'clock.
Wednesday morning at 5 o'clock, esa es la que decíamos antes, de las 5 de la mañana del miércoles.
La de 5 o'clock, justamente, murió.
Bien.
Después hay una de... de que dice lo de Superman. Después, let me introduce to you the one, the only Billy Shears. Permíteme presentarle al único Billy Shears.
En la canción homónima del disco.
Claro, porque es William Billy. He Living Home, perdón, la que escuchaban recién. Ahí el va. Miércoles a las 5 de la mañana, en el momento del accidente. ¿Ah? Sí. ¿Casualidad?
Aparte de la canción es She's Living Home. Como la muchacha que le pidió el...
Bueno, acá es el...
Aventón.
El aventón, claro. ¿Vieron? Tiene todo sentido. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué esperaban?
Tremendo.
Bueno, después, cuando vi un destello de Rita, el accidente después se produjo cuando tuvo un despiste a ver a su amiga Rita. O sea, la gurisa ya se hizo amiga. La gurisa que levantó ya era la amiga.
De todas las vidas.
Nada que hacer para salvar su vida. Bueno, hay muchas más. La gente corre alrededor, son las
cinco. Sí, yo creo que todas las letras que se pueden interpretar como... algo parecido a la muerte, ya está.
Para, yo tengo una duda.
No hay escapatoria.
Una duda, capaz que no
como
sé
dijo
si...
el de Destino Final.
¿Y qué pasó con la muchacha que levantó?
Murió. Se murió también, murió decapitada.
Claro, bueno, pero podía ser que no. O sea,
pero no era tan importante para él. Que importante era Paul. Horrible, ¿no? Invisibilizada la muchacha. Que llamaba Rita, además.
¿Pero esa muchacha era un Beatle? No. Entonces, no, estaba mala suerte.
Claro. Es que, ¿te das cuenta? Machismo en el 66. siempre lo hubo y siempre lo hago. Bueno, lo mismo, ¿no? Él apagó su mente en el coche. O sea, murieron los dos, ¿no? Claramente.
Sí.
En fin. Magical Mystery Tour, pista en la portada. Bueno, Paul es el único que aparece con una morsa negra en el poema La Morsa y el Carpintero de Lewis Carroll, de la que John era un fan. ¿No? La morsa negra come ostras y se muere. Además, la morsa es señal de la muerte en ciertas culturas.
La morsa era Paul.
Más de lo mismo, ¿no? Después salen las páginas. O sea, imagínate que dejaron pistas en las páginas del disco, porque los discos antes, no sé, para la
página de las letras.
Claro, porque antes los discos venían con varias hojas para donde la gente leyera.
Todavía hay algunas ediciones que
traen. ¿Lo siguen haciendo?
Sí.
Paul aparece en Thor Libreto sin zapatos, como se entierran las personas. En la página 1 los magos se esconden la cara de Paul. Porque
ya veo cuando lleguemos a Abbey Road va a pasar lo mismo. Con los
zapatos. Abbey Road está esto también.
Eso te iba a preguntar, porque yo tengo entendido que Abbey Road tiene como la pista más clara, o por lo menos yo conocía el rumor a partir de la portada de Abbey Road.
Ahora viene que es maravilloso. En la página 4 el sombrero de Paul se aplasta, indicando que sufrió lesiones en la cabeza. Todo tiene que ver. Hay pistas en las canciones también, que creo que yo no agregué ninguna. En The Warriors, bueno, entiérrame mi cuerpo, muerte intempestiva. Esto parece si se escucha atentamente la final de la canción. Strawberry Field Forever, John Terrapol, eso se escucha y se pone la canción al revés. Es buenísimo.
John Terrapol, por Dios.
I You Need Is Love, dice en el final, nosotros te queremos, sí. Al final de la canción se escucha esto clarísimamente. Me encanta que diga clarísimamente. Hello, goodbye. Cabe destacar que esta parte donde yo saqué de este disco en especial, yo me quedé impresionado porque había lo de las partes de las hojas donde se leían las letras. Sí. Maravilloso. No solo las portadas. Me pareció maravilloso. Representa la salida de Paul del grupo y la llegada de William. Bueno, en el disco blanco hay una canción que se llama Glass Onion,
sí,
que dice Looking through a glass onion, mirando a través de una cebolla de vidrio. El término cebolla de vidrio se usa para hablar de un ataúd con la tapa de cristal.
Opa.
Les voy a... Bueno, después dice, le voy a hablar sobre la foca y yo, éramos como uña y carne. Aquí hay una pista para todos, la morsa es Paul. Escucha la canción y verás cómo está claro. Otro audio súper corto. ¿Ahí?
Sí,
The Walrus was Paul.
La morsa era Paul.
Se escucha clarísimo.
Sí. Raro, porque la canción I Am The Walrus la canta John. Ah. La del disco anterior.
Sí, pero hay que ver qué dice la I Am The Walrus.
Después hay otro que me perturbó mucho cuando yo lo estaba haciendo esto a las 3 y media de la mañana.
Sí.
Que dice Paul. George canta esto como que echa a su amigo.
La canción While My Guitar Gently Weeps. Sí. O sea, cuando mi guitarra es solloza.
Solloza.
Sí. Gentilmente.
A ver si lo escuchan.
No,
escucha clarísimo.
No está diciendo Paul.
Está diciendo Paul.
No, está haciendo un corito ahí. Un corito.
Escucha, Paul. Realmente está diciendo Paul.
Está claro.
Está en la,
confirmado, confirmado Paul. Confirmado Paul.
Está bien, está bien.
Confirmado Paul y Zed.
Después dice, hay otra que dice I'm so tired. Se escucha, se puede ver Paul is dead man. Miss him.
Lo extrañamos.
Revolution 9, que es la que escuchábamos al inicio.
Sí.
Que no la vamos a poner de vuelta. Que pero que es la que dice Turn Me On Dead Man.
Si la escuchás al revés.
Sí, la mayoría.
Todo lo que es escuchar al revés.
La mayoría de estas sí la escuchamos al revés, ¿no? Por las dudas.
Algunas no, algunas.
Algunas no, algunas
sí.
Algunas.
Okay, okay. Sí, sí. Tú estuviste en un accidente de coche, perdiste tu pelo, hace referencia a lesiones en la cabeza de Paul.
Claro.
Bueno, en el Yellow Submarine, muy conocido, en la portada volvemos a ver la palma de la mano encima de la cabeza de Paul. Eso significa que esta persona está fallecido a punto de morir.
Sí. Uh-huh.
En la canción Yellow Submarine dice Sky of Blue, Sea of Green and Your Yellow Submarine, cielo de azul, mar de verde, nuestro submarino amarillo, el submarino presenta el ataúd, como habíamos dicho hace un rato. Hay un Need Love, si él está muerto, nosotros lo amamos. Y sí, se escucha atentamente al final de la canción, oímos la frase dicha por John. 2 segundos dura. Ay, esa es la otra. Se ve que lo cambié de lugar.
Ay, no.
Pasaron cosas. Ahí está. Ay,
¿me escuchan? ¿Puedo repetir?
Escuchen no, clarito, escuchen clarito.
Yes is dead.
Sí, se murió.
Está muerto. Sí.
Ahora, qué empecinado que estaban en dejar pistas, loco. ¿Viste? ¿Qué?
Está comprobado científicamente. Está
¿qué muerto? Laburo metía los Beatles para dejarte pistas?
Toda la gente detrás de.
Yo quiero llegar a Abbey Road.
Video, están todos de acuerdo que están muertos.
Yo quiero llegar a Abbey Road. ¿Qué onda con Abbey Road?
Vamos a ir a Abbey Road, ya que estamos. Bueno, en la pista de la portada, la foto representa una procesión
la más famosa.
Fúnebre, que esa es la, sí, la más famosa.
Sí.
Siendo John el predicador.
Vestido blanco.
Ringo okay. Como el doliente, que está llorando por la muerte de su amigo. George como el sepulturero con ropa de trabajo. Y Paul como el difunto. Los ojos de Paul están cerrados porque claramente está muerto.
Sí. No está con los ojos cerrados.
Está con los ojos cerrados.
A ver.
Hace un acercamiento digital.
Para nada, no puede
Paul
ser.
Paul avanza con el pie delantero mientras que los demás Beatles lo hacen con el izquierdo.
Con el pie derecho, entonces.
Con el pie derecho.
El pie derecho, perdón. Sí.
Está bien.
Paul fuma con la mano derecha, pero él es zurdo, lo que demuestra que el de la foto no es Paul, claramente es William.
Eso está bastante bien.
Datazo.
¿Están con los ojos cerrados o no? No.
No, para mí que no.
Para mí no. Bueno, seguimos.
Sí, seguimos.
El coche del fondo parece que va directamente contra Paul, que es la representación del accidente. Okay. La matrícula del escarabajo de la izquierda es 28IF, esto me encanta. Traducido sería 28, sí, es decir, tendría 28 años si estuviera vivo. ¿Te das
¡no!
Es maravilloso.
Porque se habría muerto a los 27.
Claro.
Mamita.
¿Te das cuenta?
Para, si hubiese muerto a los 27.
Esto es espectacular.
Claro, o sea,
el
club de los 27. Él en el 66, sí.
Pero tenía, el club de los 27. 27.
Red Paul tendría 27 años, pero según algunas tradiciones indias en las que Paul creía, algunas chinas, el año 0 se cuenta como el primero. Esa misma matrícula empieza con LMW, que quiere decir Linda McCartney Waits. Linda McCartney espera.
Ah, Linda McCartney Waits.
Pistas en la letra de las canciones.
Perdón, pero no está la pista de que está descalzo.
Sí, lo dije.
Lo dijimos.
Ah, perdón.
Que se lo vi usted descalzo.
Bueno, solo quedan 3 Beatles. Él tiene dedos de mono. Habla sobre Paul, ya que a los muertos se le curvan los dedos, como a los monos.
¿Para en qué canción está?
En Come Together.
Ah, man, Come Together.
Él tiene el pelo hasta sus rodillas. También habla de Paul, ya que a los muertos le siguen creciendo el pelo. Bueno, hasta nos vamos a Let It Be, por ejemplo. El disco del
Déjalo el disco ser. Let It Be, ¿sí? El último.
Déjalo morir.
De las 4 fotos de la portada, 3 aparecen con un fondo de color blanco. Y cómo no, el de William Cameron aparece de color oscuro.
Sí.
Representando. Sí.
Color rojo o negro, así medio.
Después el Well, You Can Imitate Anyone You Know. Si puedes imitar a cualquiera que conozcas, claramente están hablando de William.
Claro.
Ahí en el. ¿Cómo se llama?
En la canción sí, le di mismo, ¿no?
Sí, en la última. Que a ver si se escucha. ¿Qué? Clarísimo.
¿Qué dice?
¿Cómo? A ver, de vuelta.
Dice, ¿sabes? No sé qué, no sé cuánto.
Para mí está clarísimo.
You think you know me,
sí.
¿No? Dice algo así.
Sí. Te saca, bueno, puede sumar igual, si crees que me conoces, pero en realidad no. O sea, crees que soy Paul McCartney, pero en realidad soy William.
¿Por qué?
William Carney.
Porque está claramente porque es William.
Exacto.
Claro.
Sí. Exacto.
Para finalizar, volviendo a la supuesta realidad, ¿no? Dice que Paul is Live es el disco que sacó el ex Beatle Paul McCartney que se rió de todos estos rumores, ¿no? De su muerte, hizo una foto burlándose de las teorías que desató la famosa la tapa de Abbey Road, ¿no?
Exacto.
En el 93, o sea, cuando yo nací, Paul se rió de este tema, de uno de esos discos, el trabajo era el registro de sus presentaciones en directo.
Que aparece él en Abbey Road parado con un pie agarrando un perro, ¿no?
Exactamente. Paul está vivo, fue el título, en la tapa Paul atravesando la senda peatonal de Abbey Road, llevando en la correa a un perro. Al fondo el escarabajo blanco subido a la verdad, la chapa ya no es I-28, ahora dice 51 East, tiene 51, la de Paul.
Ah, en el 93 tenía 51.
Cabe declarar que también lo vi, dura una hora, como una hora y media, una hora cuarenta. Es un documental que me pasó un amigo que me dijo, voy a escuchar esta columna, así que le mando un saludo a Javi Rulocena, que me pasó el documental que se llama Paul McCartney está realmente muerto, para hacer esta columna. El último testamento de George Harrison, según dicen, George Harrison deja en su último testamento en dos cassettes que envía a una radio, que esto es verdad. Básicamente. Pueden mirar el documental, que es maravilloso.
Cassettes que nunca aparecieron tampoco.
Cassettes, sí, están. Es lo muestra y todo en el documental. Se ven. Los llevaron a antropólogos y a no sé cuántas personas que saben. Sí. Y dicen que no hubo pruebas concluyentes.
Vos al principio dijiste que ibas a comentar qué era lo que vos pensabas. ¿Qué es lo que vos pensás, tío?
Qué bueno, eso es justamente lo que iba a decir ahora. Yo pienso que el accidente fue real.
Sí. El accidente, sí, seguramente.
El accidente fue real.
Seguramente.
¿Tá? El accidente fue verdadero. Se le habrá roto un diente o algo así. Tuvo algún que otro cicatriz.
Pero no se le salió la bocha.
No, por supuesto, no se le pasó nada. Dijo, Uri, se me pasó esto, no sé cuánto.
¿Qué podemos hacer?
Y en base al rumor, dijeron, vamos a divertirnos un poquito.
Sí, son...
la verdad, vamos a pasarlo un poco bien.
Eso no es tan inverosímil.
No es tan descabellado como el... como
descabellado.
No es tan descabezado tampoco.
Exacto.
Entonces, se divirtieron con esto.
Entonces vos confirmás que el que vino dos veces acá a Uruguay es efectivamente
Paul McCartney, sí, claramente. Pero sí tuvo, para mí, sí tuvo un accidente de verdad. No se le salió la cabeza.
No, menos mal.
Pero, se divirtieron con eso. Dijeron, mira, dicen que está muerto.
Se divirtieron.
Entonces, metieron todos esos easter eggs y todo en los temas y todo. Y las puestas al revés y todo. Por diversión.
Ay, qué maravilloso.
Bueno. O sea, este rumor que terminó siendo una teoría en sí misma.
Pero, arranca.
Pero empezó como un rumor, ¿no?
Sí. Empezó como un rumor. En Estados Unidos, además.
Arrancó con una llamada.
Recuerden que ellos son ingleses, ¿no?
Claro.
Esto pasó en una radio en Estados Unidos.
Bueno,
me pareció maravilloso.
Sea que,
y en honor a este rumor.
Sea que Paul esté muerto o esté vivo, no lo sabemos. No dejó que no sacara este temón. Que
dato de color, está en un capítulo de los simuladores.
Bueno,
¡opa! ¡Todo cierra! Todo cierra, la columna arrancó con simuladores, cierra con la referencia a los simuladores. Fenomenal.
Es hermoso. Es un temón.
Pudo sacar este temón que es con el cumpleañero de hoy, Michael Jackson, 666 de 1983. Así que lo escuchamos y ya volvemos con la entrevista a Agustín Butcher.
Me encanta.